de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos por encima de las 12:20. Estamos aquí en la Avenida de la Libertad, justo al ladito del Corte Inglés. Les habla Pedro González en esta maravillosa mañana de Navidad con el tren que está ahí al lado. Es el tren de la COPE para los más pequeños. Pero tenemos a nuestra primera invitada ya junto a nosotros. Es la consejera de Agricultura, Agua, de Pesca también y de Ganadería, Sara Rubira. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos?
Buenos días, Pedro, y buenos días a todos vuestros oyentes.
La trayectoria de Sara Rubira tiene mucho que ver con esta casa y con el mundo del periodismo en general, ojo. Y luego, además, una parte muy importante, me lo comentaba fuera de micrófono, como presidenta de la Comunidad de Regantes de Abanilla. Eso te dio mucho conocimiento de lo que viven los agricultores, las necesidades que tienen, ¿verdad?
Efectivamente, y la defensa, ¿no?, de ellos. Yo creo que el presidente Fernando López Mira vio en mí una capacidad de gestión. Yo estaba ya varios años en la Comunidad de Regantes presidiéndola. Y bueno, pues el trabajo que hice en el tema de modernización, de digitalización, que tan importante es hoy en día para medir cada gota de agua, que siempre hablamos de esa eficiencia energética. Y bueno, creo que el presidente pues puso el ojo en mí en ese aspecto de gestión y de defensa, ¿no?, a ultranza de los regantes, del trasvase Tajo Segura.
Dicho lo dicho, presupuestos, aunque sea grandes trazos, son ambiciosos y yo sé que contienen muchísimas inversiones en materia de agua, pesca, ganadería. ¿Qué es lo más importante para el año que viene? ¿Dónde hay que invertir el dinero?
A ver, nosotros el presupuesto total han sido 317 millones, pero la parte fundamental ha sido el apoyo, ¿no?, al sector primario, que ahí va un montante de 135 millones. Es muy importante para el sector esta partida, pues porque hablamos dentro de ese apoyo al sector primario de jóvenes agricultores, al que hemos destinado 6 millones, de la agricultura ecológica, que van 22 millones, el tema de la agricultura de secano, que tan importante es, sobre todo en la zona norte de la región, hasta ahí hemos destinado 9 millones, el tema del seguro agrario, que el sector nos lo venía demandando, esa intensidad y esa partida que se incrementara, y ahí hemos subido un 15%. En los últimos años pasamos del 2021, que había 1 millón de euros nada más para el seguro agrario, y ya vamos en 5 millones. Luego el tema de eficiencia energética que te comentaba anteriormente, pues ahí son 8 millones para las comunidades de regantes, que también lo necesitan mucho pues para hacer ese uso eficiente del agua. Y luego 8,7 millones para proyectos de investigación agraria, cuyos resultados después ponemos a disposición de todo aquel que lo necesite, pues para hacer pues medidas medioambientales. Ya sabes que nosotros en la región de Murcia somos un ejemplo.
Desde luego, de ahorro de agua, etcétera. Vienen además de Israel y vienen de otros muchos países a vernos.
14 países han venido ya y me consta que quieren venir más, pero en fin, que nosotros aquí no tenemos problema porque somos la región donde se pueden mirar pues comunidades autónomas, otros países, Europa. Y es un orgullo, ¿no?, que la región de Murcia sea un ejemplo en reutilización, en depuración, en tratamientos. Nosotros, por ejemplo, en las depuradoras también hemos incrementado las partidas. Son 50 millones de euros para el mantenimiento de 100 depuradoras que tenemos y 56 estaciones de bombeo. Son más de 6 millones también de euros en obras de construcción para la mejora de instalaciones, las estaciones depuradoras, o sea que eso también va mucho en la línea de las partidas más importantes que nosotros tenemos.
Hablabas de reunión informal ayer con Luis Planas, el ministro de Agricultura. Yo destacaría dos temas brevemente, vamos. El primero, pedías reducir la carga burocrática a los agricultores y luego, lógicamente, la defensa del trasvase Tajo Segura. ¿Qué va a ocurrir a partir de 2027 cuando lleguen 400 hectómetros cúbicos de agua menos? Esa es la pregunta también.
Y esa es la pregunta que nos hacemos también desde el gobierno regional. O sea, se la hace el presidente, me la hace a mí.
Yo te la hago a ti.
Tú me la haces a mí y la ministra no nos contesta. O sea, que ese es el problema que tenemos. Nosotros aquí en la región de Murcia creo que somos un ejemplo, como te he dicho anteriormente, con el tema de la utilización del agua. Medimos cada gota de agua porque siempre hemos dicho que cada gota de agua cuenta, pero luego hay unas competencias nacionales que ya voy a decir que, por desgracia, no las tenemos y se nos van a nosotros de la mano porque no somos los competentes y eso al final te genera una impotencia porque nosotros estamos ayudando, apoyando a los agricultores y a los regantes, pero luego, si no se culmina por parte del Ministerio, pues claro, la incertidumbre, ¿no?, que han tenido siempre y que ahora se genera mucho más con ese plan de cuenca de cara al 2027 y con ese déficit que va a tener la cuenca de 400 hectómetros, pues la ministra no nos dice cómo va a hacer para paliar ese déficit que se avecina de cara a ese 2027. Y eso nos tiene bastante preocupados. La ministra ni tan siquiera me quiere recibir. Es decir, yo tomé posesión en septiembre, aunque estaban en funciones, pero aún así le pedí una entrevista y no me la dio. Y luego ya cuando se conformó el gobierno le volví a pedir otra entrevista y me responde, pero que me remite al secretario de Estado. Está claro que ella en la región de Murcia no tiene empatía ninguna y eso es, al final, cuando hablo de independentismo hídrico, es la diferencia, ¿no? Con Castilla-La Mancha es diferente, pero con la región de Murcia no quiere saber nada. Y eso al final pues demuestra que el gobierno de Pedro Sánchez pues no somos todos los españoles iguales, hay de primeras y de segundas.
Pues hay que dar esa petición. También quería yo casi terminar, estamos en Navidad, una recomendación para que la gente tenga en su casa productos de Murcia.
La región de Murcia tiene los ingredientes perfectos y claro, nosotros pues al final todo esos productos son un ejemplo, ¿no?, de nosotros en temas de exportaciones, somos líderes, siempre lo ha dicho el presidente Fernando López Mira y es un orgullo, ¿no?, que todos estos productos de la región de Murcia pues se conozcan a nivel mundial gracias al buen hacer siempre del sector.
Pues Sara Rubira, consejera de Agricultura, Agua, Pesca y Ganadería, gracias y feliz Navidad a ti y a todos los que formáis parte de la Consejería de Agricultura, que haces un gran trabajo.
Feliz Navidad también a toda esta casa y a todos los oyentes que nos están escuchando.
Y nosotros seguimos aquí en este set y ahora lo que hacemos es acercarnos al puerto con Maite Fernández.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y también disfrutamos de las fiestas navideñas con el Puerto de Cartagena, porque desde el pasado 3 de diciembre y hasta el próximo 7 de enero se van a desarrollar actividades para todas las edades en la Plaza Mayor de Cartagena. El ya tradicional mercadillo navideño del puerto arrancaba con 15 casetas bajo el título La Fábrica de Elfos, con actividades y música para todas las edades, organizado por la Autoridad Portuaria dentro de la programación navideña de Cartagena. Se inauguraba, pero desde entonces, bueno, pues con horario habitual de 11 a 2 y de 5 a 9, todo está amenizado con música, teatro, talleres para niños, jóvenes y mayores, así como una zona infantil con atracciones. Se ha habilitado también una zona gastronómica con un puesto de castañas y con diversos puestos de alimentación. El mercadillo se suma a más actividades navideñas en el puerto, decorado hasta la grúa Sansón, con 50 arcos luminosos sostenibles que funcionan con luz LED y que reafirman el compromiso de la Autoridad Portuaria por la eficiencia energética y la reducción de la contaminación lumínica, pero sobre todo en estas Navidades también vamos a disfrutar de actividades típicas con el puerto de Cartagena.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
En nuestro restaurante y tienda gourmet La Abadía en Jaime I en Murcia, te ofrecemos las mejores carnes ibéricas y nuestro excelente jamón de bellota de nuestros secaderos en Guijuelo. Reserva tu mesa para Navidad y regala nuestros productos gourmet a tus seres queridos. Disfruta y regala calidad. Ven a La Abadía Ibéricos.
La corresponsabilidad es cosa de todos. Conoce el Plan Corresponsables, donde se da respuesta a las necesidades de conciliación con servicios de canguro, ludotecas y con empleo de calidad. Una iniciativa del Ministerio de Igualdad en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues segundos para llegar a las 12:30. Paloma Garrido, rápidamente, muy buenas.
Muy buenos días, Pedro.
Estamos aquí encantados, otro día más sí. En la Avenida de la Libertad.
Mucha decía, gente, Pedro.
Muchísima gente. Decía, segundos para llegar a las 12:30. Ya sabe, está escuchando aquí Herrera en COPE. ¡Feliz Navidad! Segundos de las 12:30, saludamos a los oyentes de COPE más Murcia con este villancico tan rítmico, con tanta marcha, que suena tan andaluz. A mí me encanta el villancico, a ti también.
Mucho.
Luego bailamos un villancico.
Venga.
De esto. Bueno, tenemos muchos invitados por delante, ¿eh? Vamos a estar con ustedes hasta el próximo viernes, día de la lotería, 22 de diciembre. Y nuestra primera invitada es nada más y nada menos que la presidenta de la Asociación de Belenes aquí en Murcia. Hablo de María José Esteban Morcillo, la cual ya saludo. María José, ¿qué
tal
estamos?
Hola, buenos días, muy bien.
Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, te parece bonito el set, ¿no? Y todo lo que lo rodea. Es un pedazo coche aquí.
Sí, está todo precioso, de verdad.
Bueno, hablamos de esa asociación. ¿Cuándo nació aquí en Murcia?
Pues la Asociación de Belenistas de Murcia, nada menos que se fundó formalmente en el año 1972.
Ha llovido, ¿eh?
Ha llovido, sí. El año pasado, 2022, celebramos el 50 aniversario de nuestra asociación. Sí.
María José, Murcia es tierra de belenistas. ¿Cómo se puede impulsar esta tradición a la gente joven?
Pues Murcia es tierra de belenes, es tierra de montadores de belenes, de artesanos belenistas, de maestros del belén. Pues yo creo que sí se puede impulsar a través de nuestras propias actividades, de las asociaciones, y también, lógicamente, a través de la administración, que también ayuda mucho.
Imagino que ya ha puesto en su casa el belén.
El belén, claro, lo he puesto yo sola. ¿Sí?
¿Cuál es tu figura favorita?
Pues mi figura favorita son todas, pero el niño Jesús, ahora mismo que es el centro del nacimiento, sí.
Tuvisteis además un acto que es uno de los más emblemáticos, el pregón realmente, ¿no?, de vuestra asociación hace algunos días. ¿Qué tal fue? Porque lo pronunció el actual concejal de Cultura, Diego Avilés.
Pues la verdad es que de los pregones de Navidad se vienen celebrando año tras año desde 1972, y este año lo dijo efectivamente el concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, don Diego Avilés Correas, y fue un pregón maravilloso, de verdad. Fue un pregón brillante en el contenido, en la forma, pero al mismo tiempo ameno, familiar. Citó a sus padres, citó a sus abuelas. Muy bonito, de verdad. Y la presentación que la efectuó don David San Nicolás Griñán, que es también presidente de la Junta de Distrito Centro Este del Ayuntamiento de Murcia, pues fue también muy, muy bonita, de verdad.
Decía Paloma, perdón que te interrumpa, decía que es una tierra de belenes. Hombre, si nos remontamos ya a Francisco Salcillo, su padre trajo ese belén napolitano, hay mucha influencia. Cuando yo viajo por España veo muchos belenes, pero los belenes de Murcia tienen una singularidad muy especial. Aparte de esos rasgos, es el tamaño. Qué difícil es mostrar tanta humanidad en apenas 12-15 centímetros. Porque hay otros belenes de 40, claro, eso es mucho más fácil.
Efectivamente, las figuras de Belén que se confeccionan, que se realizan aquí en Murcia, son auténticas bellezas del arte. Son pequeñísimas, pero sin embargo de una gran expresión. Son realmente una maravilla. Y todos los años las vamos colocando en nuestros belenes, para recordar el nacimiento de Jesús. Me parecen que son eso, pequeñas obras de arte.
Qué bonito, lo de pequeñas obras de arte.
Sí.
Yo quería preguntarle, María José, porque es hija de Joaquín Esteban.
Sí, mi padre es el que fundó la asociación.
Antiguo presidente de la Asociación de Belenistas. ¿Qué destaca de la figura de su padre?
Pues mi padre fue un ser humano, para mí como hija, para mí fue excepcional. Lo más importante que fue, era buenísimo. Era una buenísima persona y muy, muy familiar, muy entrañable.
Y amante, sí, de,
y amante de los belenes, pero además lo hacía con mucho de corazón, lo hacía con sentimiento, que es lo importante.
¿Eso se ha ido transmitiendo a la familia también?
Sí, se ha ido transmitiendo a la familia el tema de los belenes. Todos los familiares colocan sus nacimientos o sus belenes en sus respectivas casas. Yo la primera. Sí, se ha ido transmitiendo de generación en generación. Sí.
Gran padre, yo también le conocí, gran persona y gran padre. Casi ya para en la recta final, hablábamos de los belenes en Murcia. Yo creo que hay que invitar a la gente que viene de fuera, pero sobre todo a los murcianos, que muchos no conocen los buenos belenes que tenemos, a que hagan un recorrido, porque tenemos el belén municipal, tenemos el belén que está en la Ermita del Pilar, hay un montón de belenes.
Está como dices, está el belén municipal, está el belén que se en la iglesia de San Juan de Dios, también, que lo monta la Peña La Pava. Está el belén del Palacio de San Esteban, que es también un belén monumental y que se inauguró hace poco. Las hermanas Clarisas también han montado un belén muy bonito en el Museo Santa Clara. O sea que hay mucho donde visitar. Está la Casa Museo del Belén en Puente Tocinos. En fin, que hay muchas cosas. Nosotros hemos puesto un nacimiento, todo hay que decirlo, este año en el Museo Arqueológico, en la primera planta, que también se puede visitar.
Ah,
la Asociación de Belenistas.
Eso es importante. Primera planta del Museo Arqueológico.
Sí.
Ajá. Y lo que decías tú, quiero aprovechar Cuando has hablado de San Esteban, es la primera vez en la que se trasladan más de 70 piezas originales de Salcillo a ese maravilloso Palacio de San Esteban, y eso es una cosa única para el murciano.
Sí, efectivamente, que Francisco Salcillo es el maestro por excelencia e inigualable a partir del siglo XVIII, es, digamos que es un personaje universal. Digamos que el nacimiento como tal nace, la cuna del nacimiento está en Italia, luego se trasladó a toda Europa, pero Francisco Salcillo es que, vamos, es que es inigualable, realmente merece la pena verlo y visitarlo.
Paloma, ¿tú ya has instalado el Belén en tu casa?
Yo sí, lo instalamos el otro día junto con mi padre. ¿Ah? Y ahí tenemos el nacimiento también.
Muy
bonito, lo ponemos todos los años, por supuesto, debajo del árbol de Navidad.
Yo tengo uno de Griñén, casi nada. O sea, que fíjate tú. Y eso de que no te haya ayudado a nadie, el año que viene te tiene que ayudar a alguien.
Ajá, pues lo he montado yo sola. Aquí hay una persona que me está escuchando, que es mi sobrina, se está sonriendo. Claro. Pero es verdad, lo he montado yo sola.
Está haciendo fotografías, sí. Claro, a su tía, pero hay que montar el Belén, ¿eh? Hija mía, hay que montarlo, porque eso de luego qué bonito queda, ¿eh?
Sí.
Pues María José, Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad,
pues gracias a vosotros y feliz Navidad y Año Nuevo.
Exactamente, a todos los oyentes. Yes. 12:37, seguimos aquí en la Avenida de la Libertad, en este maravilloso set de la cadena COPE, disfrutando de la Navidad en familia, con ese tren de la COPE, donde ya vemos a muchísimos niños, muchos pequeñines, que lo pueden visitar y recorrer Murcia de 12 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 y media, gratis, totalmente gratuito. Paloma, puede subirse cualquier niño.
Ahora nos subimos, Pedro.
Ahora nos subimos. Y lo que también yo quería recordar, y es importante, es que estamos muy bien acompañados desde el lunes y hasta el viernes por el EV9, ese nuevo Kia, un coche 100% eléctrico, diseñado para abrir nuevos horizontes con autonomía de hasta 505 kilómetros. Además, nos da la luz, nos da la energía, nos da la electricidad también para este programa. Es una auténtica maravilla, ¿eh? Fíjate, qué geometría atrevida,
y un
qué
color
líneas futuristas, el color es precioso.
Azul mate.
Un azul mate. Ay, con saber de colores. ¿Quiere usted verlo? Acérquese a nuestro sede radio aquí en la Avenida de la Libertad. Recuerde, por cierto, que lo puede ver también en Talleres M Gallego, tu concesionario Kia para toda la región de Murcia. Un alto y hablamos de educación, porque se presentaba un interesante proyecto para que los chavales que, bueno, fracasen a nivel escolar o tengan mucho absentismo o quieran dejar sus estudios, no puedan hacerlo con la ayuda de otros que han triunfado. ¿Les interesa? Ya ahora mismo aquí.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf. No puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos, amigos oyentes, de fracaso escolar, abandono escolar, etcétera. Temas que, si usted tiene hijos, sobrinos o nietos, le va a interesar, evidentemente. Y es que Educación va a implementar un programa pionero en Murcia destinado a la mejora del rendimiento escolar a través del ejemplo de los propios alumnos. El programa se llama Referente y se va a implantar, a llevar a cabo en 10 institutos de nuestra comunidad en el segundo y tercer trimestre de este curso. Lo va a coordinar, evidentemente, alguien que sabe mucho de esto. Y hablo de Ismael Sanz. Él es doctor en Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. También es premio extraordinario de tesis doctoral 2007 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y en la actualidad es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido, además, entre otros cargos, director general de Innovación, Becas y Ayudas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Si leo el currículum entero, se nos va medio programa. Señor Sanz, ¿qué tal? Lo primero, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí.
Bueno, hablaba yo de Referente. ¿Por qué nace Referente? Yo he hablado de fracaso escolar, he hablado de abandono, etcétera. Los datos están ahí, el informe PISA también. ¿Por qué nace este programa? Y sobre todo, ¿qué objetivos quiere cumplir? Que es muy importante.
Bueno, realmente los estudiantes pueden ser un buen ejemplo para el resto de sus compañeros. Creemos que para un alumno o una alumna, tener la posibilidad de tener tutorías en las que se insista en las competencias en lengua y matemáticas con un estudiante que es de su propio centro educativo, que ha terminado ya o que incluso, bueno, pues se puede encontrar ya en estudios superiores, le va a hacer, bueno, pues ver la importancia de los estudios y va a hacer, bueno, pues que ese alumno vea en ese otro estudiante que ha tenido éxito un referente para continuar estudiando. Por lo tanto, creemos que es una idea muy positiva, que es pionera, que se va a poner en marcha en Murcia, pero que ha tenido éxito en otros países, y hay evidencia científica muy interesante que muestra y comprueba que efectivamente este tipo de ideas reducen el abandono educativo.
En la práctica, ¿cómo se llevaría a cabo? Es decir, ¿qué alumnos se seleccionarían con índices de fracaso, con índices de baja nota, etcétera, y qué alumnos para ser tutores que hayan tenido un cierto éxito a nivel escolar?
Bueno, la idea que ha presentado la consejera de Educación de Murcia muestra que sería sobre todo en base a dos aspectos, ¿no? La tasa de idoneidad y también bueno, pues el aspecto relacionado con el absentismo. Es decir, se va a buscar estudiantes que pudieran tener que hubiera cierto riesgo de posibilidad de que repitan. Precisamente se trata de evitar que repitan. Por lo tanto, sería antes de que se produzca esa repetición o si ha repetido en una ocasión, para que no vuelva a hacerlo en una segunda ocasión, porque cuando se repite, y sobre todo en dos ocasiones, es el inicio, es el realmente es el comienzo de un proceso que en ocasiones finaliza en el abandono. Por lo tanto, se trata de evitar que se produzcan esas repeticiones que son el primer paso para el abandono. Y por lo tanto, esos van a ser los principales indicadores que se van a emplear. Y en cuanto a estudiantes, ¿qué estudiantes pueden dar estas tutorías en matemáticas y lengua? Pues aquellos que hayan tenido éxito educativo, que por tanto pueden ser un ejemplo para sus alumnos y alumnas, pero que sean estudiantes de esa zona, de ese mismo centro educativo, que probablemente incluso conocen a esos alumnos y alumnas del barrio, de la localidad, y que les haya ido bien porque han finalizado bachillerato, FP grado medio, o incluso se encuentren ya en estudios superiores, ya sean FP grado superior o estudios universitarios.
Hablamos de un contratos en donde participa toda la comunidad educativa, profesorado, equipo directivo, el alumnado voluntario, como ha dicho, alumnos de éxito, el propio alumnado tutorizado, es decir, los que tienen malas notas o llevan mal camino, pero aquí la clave importante es la familia también, ¿cómo se tiene que involucrar, ojo, ¿verdad?, en esta relación?
Sí, es importante, es una medida que va junto con los docentes, es decir, está implicado todo el centro educativo, realmente los profesores también les va a servir como certificado de actividades de innovación a ese respecto, y la familia es muy importante porque la clave para que tenga éxito este tipo de tutorías en pequeños grupos, tutorías para 5 o 6 alumnos, es que haya regularidad, es decir, que el estudiante vaya a las tutorías, y por lo tanto a ese respecto se necesita un compromiso, y por eso es importante ese contrato con las familias, que lo que va hacer es que, bueno, pues que el estudiante se lo tome el tutorizado, se lo tome realmente en serio y acuda a esas tutorías. Y como decía anteriormente, en el estudio que antes mencionaba, claro, se trata de, es un estudio científico porque había un grupo de tratamiento, un grupo de control aleatorizado, es decir, las personas que recibieron estas tutorías fue por un sorteo, las que no lo recibieron fue también por un sorteo, y se compararon los resultados antes y después de las tutorías, y se vio que mejoraron mucho más en su aprendizaje en lengua y matemáticas los estudiantes que recibieron estas tutorías, y que además mejoró incluso también su su situación socioemocional.
Eso es muy importante. El tema de la situación socioemocional, porque influye lógicamente en lo que es la concentración y en el rendimiento. Recuerdo también que el consejero señaló que cada centro recibirá un máximo de 1.500 euros para gastos de funcionamiento en este programa referente, lo cual desde luego es muy destacado. Yo casi para finalizar, doctor Ismael Sam, ¿qué mensaje se le puede trasladar a las familias que se van a ver, en el buen sentido de la palabra, afectadas por este programa, que nos están escuchando ahora mismo y que a lo mejor están en un centro que van a tener, bueno, pues eso, la afectación de este programa y que su hijo va a entrar en él? ¿Qué se le puedes decir?
Pues que se complementan con esta idea, porque realmente su hijo o su hija va a tener la oportunidad de recibir clases de matemáticas y lengua de una persona que tiene prácticamente su edad o 2-3 años más, y que por lo tanto su hijo o su hija va a empatizar más con esa persona porque se lo va a enseñar de una forma que él lo va a entender bien, porque va a ser su una persona de su generación, y que además el tutor o tutora va a hacer de referente, por eso el nombre de la iniciativa, porque es un ejemplo a seguir, y su hijo o su hija va a pensar, oye, pues si ha leído bien, que le conozco, le veo todos los días en el pueblo, en la localidad, en el barrio, porque a mí no tan bien. Y esto de los estudios es algo importante, y porque mira, él se lo toma en serio y le fue bien, o ella se lo toma en serio y le fue bien, y yo también lo puedo hacer y lo voy a hacer.
Pues enhorabuena a la Consejería de Educación por este programa referente. Enhorabuena también, lógicamente, al doctor Ismael Sanz, que es el coordinador, y a ver si entre todos logramos que ese abandono escolar, que, bueno, pues ese absentismo y esas malas notas abandonen la comunidad de Murcia, porque siempre que sale un informe PISA, por desgracia, ahora vamos mejorando, pero por desgracia, evidentemente, no salimos muy, muy bien retratados en el mismo.
Encantado, y solo termino diciendo que el informe PISA ha mostrado que Murcia, bueno, los resultados son los que son, pero es una de las comunidades autónomas que no se ha visto afectada por la caída de resultados en el COVID. De hecho, entre 2012 y 2022, Murcia ha mejorado sus resultados, y en algunos ámbitos, particularmente en ciencias, pero también en lectura, está prácticamente ya en la media de la OCDE, de la Unión Europea y de España.
Pues nos alegramos, y que sigamos subiendo en el índice. Gracias.
Encantado.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
El campus de los Jerónimos de la UCAN ha acogido esta misma mañana la puesta en antena de un programa de radio hecho por mayores con el apoyo de alumnos de la Facultad de Comunicación de la UCAM. La actividad se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre la Fundación La Caixa y la UCAN para el desarrollo del proyecto de investigación La Radio como herramienta para combatir el edadismo y fomentar la participación social activa de las personas mayores. Conectar a dos generaciones muy distintas y crear espacios de colaboración entre ellas utilizando la radio como principal vehículo de comunicación es el principal objetivo de este proyecto de investigación, que nació con la vocación de reivindicar la necesidad de dar voz a los mayores para aprender de ellos, así como también proporcionar la solidaridad entre las distintas generaciones, un asunto clave en las próximas décadas dado el envejecimiento progresivo de la propia población. La grabación del programa de radio, que se difunde a través de la web de iRadio UCAM, es el resultado de la puesta en práctica de los conocimientos que han adquirido los mayores a través del taller Tu Voz en la Radio.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad,
para que lluevan semillas del amor
en Navidad,
para que alfombres los campos con tu
48 minutos de las 12, las fiestas navideñas para muchos significan reunirnos con nuestros familiares y amigos. Si usted tiene una comida entre manos, sorpréndalos con melones, el secreto de mi tierra. Su sabor no va a dejar indiferente a nadie. Qué mejor que tener un melón, el secreto de mi tierra, en una mesa de Navidad o de Nochebuena. A los murcianos que nos gustan tanto los melones, el mejor, el melón, el secreto de mi tierra. De verdad. Y yo nunca les engaño. Cerquita ya de abrir esa ventana de las 12 y 50 minutos, pero antes también les tengo que dar una serie de recomendaciones para el día de hoy, porque ustedes pasen ahora mismo por Murcia para hacer compras. Pues bien, hoy, si ustedes quieren, pueden disfrutar, por ejemplo, del séptimo Festival de Corales de Vistalegre. ¿Dónde? En la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, a las 6 de la tarde. Y también tienen, si a ustedes les interesa, pues la ocasión de escuchar a Boria en concierto en precisamente el Mercadillo de Navidad de la Glorieta, a las 7:30 también de la tarde, con acceso libre. Le tenemos, por cierto, a Boria aquí en este set de nuestra querida Avenida de la Libertad y de la COPE. Ya saben, pueden acercarse, disfrutar con nosotros, charlar, incluso si tienen niños, pues ya saben también que pueden montarlos ese maravilloso tren que tenemos hasta el próximo viernes. En segundos abrimos la ventana de las 12 y 50 minutos. Y vamos a hablar en esta ventana, ahora mismo cuando faltan 9 minutos para llegar a la una, vamos a hablar de salud dental. Y yo quiero saludar, porque acaba de llegar además aquí a este set de la COPE, a don Carlos Mas, que es propietario responsable de la clínica dental Mas Bermejo. Lo primero, ¿qué tal estamos? Con frío, ¿no? Muy buenas.
Pues sí, con un poquito de frío, sí. La verdad que la castañera que hay ahí al laico se podría haber venido un rato, ¿sabes? Pero, en fin, tenemos el sol un poco alejado, pero bien. La verdad que muy bien.
No ha tenido que andar mucho. Vamos a recordar dónde están esas maravillosas clínicas Mas Bermejo. Cuéntenos, ¿dónde están
pues
ubicados?
Mira, estamos en Plaza Fuensanta, en el edificio antiguamente vitalicio y ahora se llama Hispania.
O sea, 50 metros de aquí.
Estamos, nada, 50 metros. Y con unas vistas de la Gran Vía, donde vemos los atascos todos los días, que es una cosa magnífica, ¿sabes? Porque antes no había atascos y ahora tenemos, además de la música de villancico en la clínica, tenemos los pitos de la gente que está cabreada, ¿sabes? Pero bueno, en fin, son cosas nuevas y
que hay que soportarla. ¿Qué vamos a hacer?
Exactamente.
Lo que no hay que soportar es tener una mala higiene bucal, ni en infancia ni en adultos, ¿eh? De ese tema vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué puede ofrecer la clínica Mas Bermejo a ese problema, a esa problemática? ¿Qué técnicas de higiene bucal?
Vamos a ver, mira, lo primero es que nuestra clínica tiene una otra manera de tiene otro enfoque y es un enfoque más relacionado con la salud. Y vemos cómo hay problemas relacionados con la respiración. Y por eso tenemos campañas en estos momentos de detección de problemas en los niños. No solo ver la boca, sino ver si el niño es un niño que respira correctamente. Uh-huh. Y por eso usamos test pediátricos donde podemos ver si el niño, pues, preguntamos a la madre cómo duerme, si se orina en la cama, si tiene problemas de dolores de cabeza, si restriega los dientes, si los labios no los sella correctamente. Hay muchos temas que podrían indicarnos un futuro problema de salud bucal grave. Pero lo grave es que sea un niño que no respira correctamente, porque se puede tener alterado el crecimiento y desarrollo maxilofacial. Entonces, ya estamos hablando de unos problemas que van a evolucionar en edad adulta con serios problemas. Es decir, hay gente que tiene una cara alargada y la cara alargada indica que ha habido un problema de crecimiento y desarrollo, porque para respirar tienen que abrir la boca y la deglución no es correcta.
Claro.
Entonces todo eso acarrea que en el adulto pues haya problemas, no solo bucales, sino generales. Quiero decirte que enfermedades como la diabetes, enfermedades como problemas cardiovasculares están muy relacionados con lo que se llama hipoxia crónica intermitente. Entonces la boca, antes nos centrábamos en la boca y veíamos problemas de boca, pero ha habido gente muy donde los tratamientos no van a la velocidad de curación que deberían de ir y hay otros factores muy importantes que hay que descartar. En nuestra clínica lo hacemos desde hace tiempo.
Quería preguntarle, ya casi en la recta final hemos hablado de este tema, pero habrá gente que me diga, yo voy a la clínica Mas Bermejo, ¿me hacen a mí, por ejemplo, una primera revisión gratuita de mi problema dental, etcétera?
Bueno, de hecho, nosotros estamos haciendo estudios relacionados con el cáncer y con otros temas, donde el estudio es absolutamente gratuito, donde además hacemos escáner, hacemos poligrafías, donde estudiamos el sueño, estudiamos muchas cosas, pero eso es absolutamente gratuito porque estamos realmente haciendo estudios con la ciudad sanitaria, con la universidad, y ponemos nuestra clínica a disposición del avance en todo este tipo de estudios. Evidentemente sacaremos unas conclusiones que creo que estamos, como se dice vulgarmente, abriendo un melón.
Ah, muy bien. Nosotros aquí hablamos de melones, ¿eh? O sea, que si usted abre un melón, eso está muy importante, es muy importante también.
Efectivamente, efectivamente.
Y la gente que nos escucha ahora mismo, que estará preguntándose, ¿dónde puedo llamar? Porque hay un teléfono de contacto antes de acercarse,
pues
por ejemplo,
mira,
para cualquier duda.
Es el 968 24 90 11. ¿Mm? Y empezamos a las 8 de la mañana habitualmente, de 8 a 4 y media de la tarde, y bueno, pues hacemos jornada intensiva habitualmente. Lo que pasa que haremos también por las tardes, se abrirá precisamente por el tema de la campaña de los niños que hemos abierto, donde estamos sacando unas conclusiones muy, muy, muy interesantes. Yo quisiera alertar a las madres que tengan niños que no duermen bien, que se orinan en la cama, que tienen problemas de dolores de cabeza, que rechinan los dientes, que tienen los labios secos, que tienen un crecimiento pequeño en relación al resto de la clase, pues no estaría de más, sobre todo si respiran por la boca, que lo hagan, se hagan revisar o en nuestra clínica o en un otorrino o en algo, porque el niño tiene un problema.
Pues Carlos Mas, muchas gracias por estar con nosotros. 968-24-9011, el teléfono de la clínica Mas Bermejo, que está aquí al ladito, ¿verdad? Recordamos en 10 segundos, ¿dónde estáis?
Plaza Fuensanta, número 2, edificio Hispania, antiguo edificio vitalicio, frente a la Gran Vía. Tiene una vista fantástica.
Pues muchas gracias. Nosotros llegamos a las 12 y 57 minutos. Más cosas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de una noticia curiosa, y es que los simios reconocen las fotos de compañeros de grupo que no han visto en más de 25 años y responden con entusiasmo a las fotos de sus amigos. El trabajo demuestra que la memoria social más duradera jamás documentada fuera de los humanos es precisamente la de los simios. Los chimpancés y los bonobos reconocen, como decimos, a los individuos a pesar de que no los han visto durante décadas, según el autor principal de este trabajo, un profesor asistente de la Universidad Johns Hopkins, que estudia la cognición animal. Y luego está este patrón pequeño pero significativo, dice el investigador, de mayor atención hacia las personas con las que tenían relaciones más positivas. Sugiere también el investigador que se trata de algo más que familiaridad, que están haciendo un seguimiento de los aspectos de la calidad de estas relaciones sociales. El equipo se inspiró para investigar la cuestión de cuánto tiempo recuerdan los simios a sus compañeros debido a sus propias experiencias, trabajando con ellos sobre todo en la percepción de que los animales los reconocían cuando los visitaban, incluso si habían estado fuera durante mucho tiempo esos investigadores.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
¡Shh! No hagas ruido. En Clínica Mas Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Mas Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Mas, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Forca Real Estate, el líder en gestión de patrimonios y proyectos de autopromoción, quiere desearos una feliz Navidad y un próspero 2024. Consúltanos por los nuevos proyectos de Ronda Sur, Infante Juan Manuel, Santiago y Zaraiche, Rincón de Berniscornia, Espinardo y Carretera Santa Catalina. Cerca de 500 viviendas a precio de promotor en forcarealestate.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido una de las disputas internas del gobierno en los últimos meses, con dos vicepresidentas como protagonistas, la de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. Hablamos del aumento del subsidio por desempleo que hoy se ha anunciado. Ahora entraremos en detalle, pero esta disputa va más allá de la discrepancia técnica y ha entrado en el campo de la política porque son dos modelos diferentes. El de Calviño, en la línea del PSOE, que si hay que gastar, se gasta, pero que parezca que controlamos, y el modelo de manga ancha total con el gasto público que representa Yolanda Díaz. Y en medio de estos dos modelos se encuentra Pedro Sánchez con la obligación de contentar a las dos vicepresidentas. Y lo que ha pasado con el subsidio de ese empleo es precisamente eso, una solución intermedia entre economía y trabajo. Una solución a la fuerza porque era uno de los requisitos para poder solicitar a Bruselas un nuevo paquete de ayudas de 10.000 millones de euros. Antes de hablar de lo que han pactado, hay que recordar una cosa importante. Este subsidio por desempleo del que estamos hablando no es la prestación habitual del paro a la que tienes derecho cuando has dejado de trabajar. Es otra cosa. Este subsidio por desempleo es la ayuda que da el Estado cuando ya no se cobra el paro normal o cuando una persona no ha podido acumular más de un año trabajando y no puede acceder a ese paro. Es más común, por ejemplo, en personas con mayor edad que en los jóvenes. Según los últimos datos oficiales, en nuestro país hay ahora mismo, en el mes de noviembre, 2.749.000 parados. De ellos, el 41% recibe este subsidio por desempleo, alrededor de 1 millón de personas. Sabiendo esto que es básico, ¿qué es lo que han pactado? Elevar la cuantía del subsidio de desempleo hasta los 570 euros los primeros 6 meses y a 540 euros los 6 siguientes. Después será de 480 euros como hasta ahora. Se amplía esta ayuda a otros colectivos, por ejemplo, a personas menores de 45 sin cargas familiares y trabajadores del sector agrario. Esto supone que habrá unas 400.000 personas más de las actuales percibiendo esta ayuda. También se elimina el requisito de esperar un mes para percibirlo y se incluye un recorte gradual de la cotización por jubilación. Aumenta la cantidad, aumentan los perceptores, por tanto, aumenta el gasto. En este tipo de noticias los anuncios son muy fáciles de anunciar porque supone dar ayudas y el político de turno queda muy bien, no deja de ser, desde luego, una buena noticia. Lo que es difícil de explicar es de dónde sale el dinero para cuadrar las cuentas, porque decir que suben los impuestos ya no es tan fácil de vender. Hay además otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, contamos, por ejemplo, que la Iglesia atiende cada año a cerca de 4 millones de personas desfavorecidas, una ayuda que están recibiendo a través de casi 9.000 centros asistenciales y caritativos. Son algunos de los datos que recoge su memoria de actividades correspondientes al año 2022. Esta memoria revela también que la labor educativa de la Iglesia ahorra cada año al Estado más de 4.200 millones de euros a través de 2.500 colegios que forman parte de su red. Prueba de la necesidad que hay actualmente entre los ciudadanos es que los bancos de alimentos han recaudado un 22% menos que el año pasado durante la gran recogida celebrada este último fin de semana de noviembre. El encarecimiento de la cesta de la compra y la elevada inflación está detrás del retroceso de las donaciones. Donaciones que podemos seguir realizando, por cierto, hasta el próximo 31 de diciembre a través de la web, granrecogidadealimentos.org y del Bizum número 00090. Y como COPE ha avanzado, al menos 9 personas han sido detenidas en Melilla y otra en Ador, en Marruecos, en una operación que a esta hora sigue abierta contra el terrorismo yihadista. Entre otras cosas, realizaban labores de captación para reclutar a más seguidores. En lo que va de año, la policía ha arrestado a 63 presuntos yihadistas. Y la mesa del Congreso habilita el mes de enero para poder tramitar la ley de amnistía al procés. Es un mes en el que habitualmente las cámaras están cerradas y los diputados no trabajan, pero parece que hay prisa. Hoy además el PSOE recurre ante el Constitucional la reforma del reglamento del Senado impulsada por el Partido Popular, donde tiene mayoría absoluta, para intentar dilatar la tramitación precisamente de esa ley de amnistía. Así que ahí lío, Pilar.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Quique Sánchez Flores debuta con el Sevilla en Granada.
Es el tercer entrenador de la temporada para el Sevilla después de Mendilibar y de Diego Alonso. Lleva 24 horas en el club y esta noche debuta en Granada, José Manuel Oliva.
La expedición del Sevilla Sevilla con Quique Sánchez Flores. Está a punto de llegar a Granada. Quique tiene para su debut nada más y nada menos que 12 bajas, 11 lesionados, el último el suizo Jibril Sow y un sancionado, el capitán Iván Rakitic. El nuevo técnico del Sevilla podría hacer jugar a Marcao, un jugador inédito esta temporada por las lesiones, como central junto a Ramos, y adelantar a Gudel al centro del campo. La convocatoria está repleta de jugadores del filial para un estreno para Quique, con mucho en juego esta noche en el nuevo Los Cármenes.
Este partido es a las 9:30, se inicia la última jornada del año con el Rayo Valencia a las 7 y también se juega el Atlético de Madrid Getafe a las 9:30. Noticias en el Real Madrid: David Alaba va a ser operado esta tarde en Austria, en Innsbruck, y Mendy va a estar de baja 10 días por una lesión muscular. Y es noticia de la mañana: la Federación y la Liga han acordado publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR en la revisión de las jugadas. Va a empezar a escucharse en la Supercopa de España.
Pues hasta las 4 de la tarde, si el constipado nos lo permite, vamos a estar aquí en Mediodía Cope.
Seis minutos pasan de la una. Volvemos aquí desde la Avenida de la Libertad, al ladito del Corte Inglés, en este especial que estamos haciendo de lunes a viernes, de Vive la Navidad en Familia. Y súbete, como no, al tren de COPE, los más pequeñines, que lo pueden hacer de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media totalmente, totalmente gratis. Muchos invitados por delante, pero uno que especialmente le tengo yo afecto, y es nuestro compañero Ángel Espósito. Vamos a hablar con él inmediatamente porque esta tarde presenta el libro Mi abuela sí que era feminista. Lo va a hacer a las 5:30 en el Salón de Actos del Centro de la Mujer de San Antolín. Le tendremos por teléfono enseguida porque está de viaje, pero antes yo les quiero recordar una cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Y es que regalamos cada día 2 lotes de la mejor selección de productos de frutos secos El Llano. Los productos de más alta calidad y de elaboración propia. Los ganadores deberán pasar por las instalaciones de frutos secos El Llano. ¿Dónde? Pues justo en Llano de Brujas, vereda de Casanova número 2. Ahí, Llano de Brujas, vereda de Casanova número 2. Simplemente marcando un teléfono, el 968-22-58-37, acabado en 39. Usted da su nombre y apellidos. Y ya se acerca la semana que viene a esa sede de Frutos Secos El Llano y tiene 2 lotes. ¡Qué maravilla para endulzarse estas Navidades! Porque además son muy sanos para el corazón los frutos secos. Nosotros lo que hacemos ahora es acercarnos para conocer la actualidad de Alcantarilla. Cuéntanos, Maite.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándolo. Está elaborando el Ayuntamiento de Alcantarilla un plan de accesibilidad integral que además, bueno, pues ya está dando sus frutos porque están compartiendo las buenas prácticas. El Ayuntamiento ha organizado 2 seminarios online sobre los trabajos acometidos para elaborar ese plan de accesibilidad integral del municipio, en el que han participado 79 técnicos de 53 ayuntamientos de todo el país. El concejal de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, que es José Antonio López Olmedo, explicaba que el objetivo de este plan es que Alcantarilla sea un municipio inclusivo y accesible para todas las personas. Con los seminarios, dice, han podido compartir los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo para que también sirvan de inspiración a otros municipios. Durante las jornadas se dieron a conocer los resultados y el conocimiento y experiencias adquiridas. Además, se elaboró un cuaderno de buenas prácticas en el desarrollo de estrategias integrales de accesibilidad universal en los municipios. El plan de accesibilidad de Alcantarilla, bueno, pues se está desarrollando, pero como decimos, si quieren ver un vídeo, lo tienen disponible en el canal de YouTube del Ayuntamiento.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con esta maravillosa canción de Bryan Adams dedicada a la Navidad, porque estamos en puertas de la Navidad, Yo les recomiendo un regalito. Ustedes van a quedar como auténticos reyes si regalan Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo. Está escrito por nuestro compañero Ángel Espósito, editor, director de La Linterna desde 2008, si no me equivoco. Y le tenemos al otro lado del teléfono y le queremos saludar además con un abrazo muy, muy navideño. Ángel Espósito, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
Bueno, aquí encantados de hablar de este maravilloso libro. Además, tenía ganas de hablar contigo porque nos unen muchas cosas. Nacimos el mismo año, 1964, y los dos hemos vivido y nos hemos criado en Cuatraca, en Cuatro Caminos, los dos.
Hombre, por favor, entonces ya a partir de ahí no hay más que hablar.
Nuestro mercadito de maravillas, nuestro cine Montija y Cristal,
fíjate. Ya te digo, joder, y los billares tienen timpón.
Hombre, es verdad, los billares, qué maravilla, joder. Ángel, se presenta el libro esta tarde. Yo invito a todo el mundo a que acuda al Centro Cultural de la Mujer de San Antolín, que está justamente en calle Juan de la Cierva, número 1. Yo vivo además al lado, en barrio precioso San Antolín, al ladito. Que acudan, por favor. ¿Cómo nace Mi abuela sí que era feminista? ¿Cómo se te ocurre? Porque está basado también en experiencias tuyas en el programa, ¿no?, con mujeres.
Yo tengo la suerte, Pedro, de, como ya hacemos cantidad de programas de La Linterna, en cualquier lugar del mundo, por muy complicado que sea, o en cualquier lugar de España donde haya noticia, de conocer protagonistas en directo absolutamente increíbles. Y hay un denominador común, y es que de esos protagonistas en directo casi siempre aparece una mujer. Y esas mujeres son las que tiran de la tribu, de la familia, de la sociedad, las que rescatan a su gente de la catástrofe. Y entonces, bueno, pues me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un libro recordando esas experiencias, pero que no sea un libro de viajes, que no es un libro de anécdotas, que es un libro de protagonistas? Y con la que estaba cayendo en España en el tema del feminismo y con la que estaba cayendo en la política, dijimos, pues oye, qué mejor que hablar de ellas, ¿no? Hicimos una recopilación, se me quedaron muchas fuera, y el libro lo que es un resumen de mujeres increíbles, desde soldados hasta misioneras, pasando por alguna política, por víctimas del terrorismo, por víctimas de trata, por víctimas de violencia, pero que han salido para adelante y que da una lección increíble. Ese es el denominador común del libro, Pedro.
Uh-huh. Ángel, cuando hablamos de nuestras abuelas en general, también tenemos que hablar de heroínas, porque eran, por un lado, economistas. Tenían que ahorrar hasta la última perra para conseguir ese cocido, esas lentejas. Luego eran médicos. Si nosotros nos caíamos o nos arañábamos, enseguida salía el primer remedio. Esas sí que tenían un par de narices, ¿eh?
Un par de narices y de otras cosas también. Nuestras abuelas, sobre todo, y en consecuencia nuestras madres. Vamos a ver, nosotros llegamos con todo hecho, y nuestros hijos ya ni te cuento, pero esta gente fue quien hizo la transición. Esta gente que no se podía abrir una cuenta en el banco, y no hace tantos años en términos históricos, esta gente fue la que consiguió el empoderamiento de la mujer. Esta gente sufría en silencio, seguramente un machismo brutal, ojo, no estamos ahora para presumir de nada, pero sacaban para adelante a base de amor, un amor increíble, a sus familias y a sus vecinos, si hacía falta. Por lo tanto, yo creo que se les debe un homenaje absoluto, porque es verdad que la transición y el feminismo y la igualdad lo consiguieron muchos políticos y muchos altos magnates, pero los auténticos protagonistas fue esa sociedad, y en este caso, aquellas mujeres, sin duda.
De los casos que cuentas en el libro y en tus entrevistas y viajes, ¿alguno especialmente te ha marcado? Tengo entendido que tiene que ver con ETA, ¿no?, el caso que más te marcó de una mujer.
Mira, te puedo decir dos. Uno es el de Conchita Martín, la viuda del teniente coronel Blanco, efectivamente. ¿Cómo cuenta cómo matan a su marido en la puerta de casa? ¿Cómo echa para adelante con los hijos? Cómo los educa, cómo el niño, cómo le cuenta que el muerto es el padre. Bueno, es escalofriante, insisto, más todavía con la que está cayendo. Pero si tuviera que elegir algunas, me quedo con el capítulo de las tres monjas, María, María Jesús y Antonia, con las que estuve en Ucrania y hace muy pocos meses volví a Kiev con ellas a su casa en plena guerra. Y eso sí que son mujeres increíbles. Una media edad de casi 80 años, tienen un colegio a las afueras de Kiev, y tuvieron que sacarla al ojeo porque no se querían ir cuando empezaron los bombardeos. Eso sí que es una fuerza y una categoría humana impresionante, sí.
Y cuando ves a estas mujeres y luego, porque estamos pegados a la actualidad todos los periodistas, oímos algunas frases que salen de tono, que bueno, no vienen a cuento, se usa esa bandera del feminismo siempre para recabar votos, para marginar incluso a otros colectivos de mujeres. ¿A uno cómo se le queda el cuerpo? No sé si de asco, de no sé.
Sí, es una mezcla de sensaciones. Pero fíjate, no solo por el tema del feminismo, y ponte en mi lugar. Yo hace un mes estábamos en Senegal haciendo la historia de la emigración salvaje hacia Canarias, pero desde la orilla, desde donde salen los cayucos. Y estaba con las mujeres que te cuentan cómo zarpan los hijos y cómo no vuelven, ni nunca jamás vuelven a saber nada de ellos, porque se los ha comido el mar. Claro, se te quedan a los pies cuando luego aterrizas en Barajas y tienes que ponerte a hablar de Puigdemont. O sea, y tienes que oír a Irene Montero como si hubiera descubierto América. Y tienes que oír pues las cosas del político patio y dices, vamos a ver, no hay derecho. Con lo que yo traigo en el cuerpo, con lo que traigo en la mochila, con los testimonios que hemos recabado, con la vida y lo que está pasando en el mundo, y nosotros con esta paletada de la actualidad española, ¿no? ¿Tienes que olvidarte de Puigdemont? Por supuesto que no. ¿Tienes que contar lo de Irene Montero y su maridito, que es el que la pone de ministra? Por supuesto que sí. Pero cada cosa en su justo término y sabiéndolo valorar. El cuerpo, a tu pregunta, se te queda hecho polvo, te das cuenta que los niveles y la importancia son muy distintas, pero oye, tiras para adelante y pensando en la siguiente aventura, no podemos hacer otra cosa.
Ya casi para finalizar, Ángel, ¿cómo está en cuanto a venta el libro? Y ahora mismo, sobre todo, ¿dónde se puede adquirir? Que es muy importante, porque mucho oyente que sabía que te iba a entrevistar me ha dicho, pregúntaselo, por favor, por favor.
Pues mira, por suerte, primero, ahora la venta por las plataformas habituales online funciona de cine.
Sí.
El audiolibro también, no tiene más que ponerlo en el buscador de turno. En las librerías se pide desde el Corte Inglés hasta la esquina de tu barrio, y si no lo tienen se le pide y te lo tienen de un día para otro. Ahora es muy fácil comprar un libro, solo hay que querer hacerlo. Y en cuanto a cómo van las ventas, ¿qué te voy a decir? Pero esto es parecido a lo del EGM. Un libro lo haces para quedarte a gusto, para que sea honrado. Durante las primeras semanas y meses fue un auténtico tiro, y bueno, pues es cuestión de seguir aguantando, seguir empujando y ser honrado consigo mismo, que es para lo que lo escribimos, que es igual que hacer un programa de radio todos los días, que te voy a contar. Uh-huh. ¿Que te respalda la audiencia? Fantástico. ¿Que tienes que seguir luchando? Por supuesto, en el programa de mañana. Pero lo importante es hacerlo honradamente, pensar que has contribuido a cierta causa, y oye, pues a la siguiente, que habrá más.
Recordamos, 5:30 estaré yo allí también presente en el Centro Cultural Mujer de San Antolín, en el Salón de Actos, en la calle García Lis, justo en Juan de la Cierva, es decir, en donde está San Antolín. Por eso te digo, que vas a estar rodeado de mujeres. ¿Qué les vas a decir, aunque sea brevemente? Adelántame algo, Ángel, adelántame algo.
Mira, voy a hacer un pequeño repaso de quién es quién en los 12 capítulos. Voy a intentar demostrar que el orgullo de ser mujer y del feminismo de verdad está más en boga que nunca. Pero eso sí, lejos de la demagogia y del politiqueo. Y voy a intentar lanzar un mensaje tan realista como preocupado, porque si hablamos de feminismo y hablamos de machismo, algo estamos haciendo muy mal con las cifras que tenemos de violencia contra la mujer, con lo que dicen los estudios sobre los jóvenes y su sensación de machismo. Y quiero decir que no está todo ganado, que tenemos que estar haciendo muchas cosas, los periodistas seguramente también, porque hay aspectos en los que me da a mí que vamos para atrás.
Pues a ver si vamos todos para adelante. Ángel Espósito, compañero, editor de La Linterna, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia, y termino con un viva a nuestras abuelas, un viva a nuestras madres, y si
claro
me permites,
sí,
un viva a Cuatro Caminos también.
Hombre, por favor, es que la patria. Cuídate, Pedro, nos vemos esta tarde.
Un abrazo, Ángel, hasta siempre.
Adiós, amigo, adiós.
Hasta luego. Te coge Pilar ahora el teléfono.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, a mí me gusta más cantada por Rafael, aunque esta versión instrumental de El camino que lleva Belén, ya saben, el tamborilero, no está nada mal. La ha elegido nuestro compañero Adolfo Barnés. Y nosotros nos vamos ahora mismo a hablar de juguetes, porque si usted está en Murcia o se acerca a Murcia a estas fechas, yo le recomiendo que vaya al Museo Ramón Gaya, porque hay una exposición titulada Los juguetes jugados, que organiza nuestro siguiente invitado, Carlos Fuentes Zambudio. Lo primero es saludarle. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Pedro, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. A mí me encanta el título, Los juguetes jugados. ¿Por qué este título de la exposición?
Pues, bueno, a ver, esto empieza porque a la hora de ir coleccionando los juguetes, pues a la hora de coger toda la información, el inventario, fotografías, etcétera, tenía que ubicarlos en un blog, en un sitio de información. Y entonces se me ocurrió ese nombre porque, bueno, la mayoría de los juguetes que pertenecen a la colección están jugados. Uh-huh. Y entonces, pues, bueno, hay algunos que están sin jugar, ¿no? Pero la mayoría están jugados. Entonces, pues bueno, hice ese juego, y valga la redundancia, de utilizar ese eslogan para utilizarlo para la exposición. Bueno, es lo que he utilizado en todas las exposiciones también.
Uh-huh. Hablamos de coches, muñecos, balones, con los que pasaban la mayoría del tiempo jugando nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, cuando no levantaban ni siquiera medio metro del suelo. ¿Qué vamos a poder ver?
Pues hay una representación del juguete español de principios del 20 hasta, o de los años 20 hasta los años 80. Entonces, pues es una representación principalmente de lo que es la arqueología del juguete hasta el último juguete, que creo que es del año 1983, concretamente.
Madre mía, además me figuro que algunos de los materiales que se usaban en esa época eran hojas de lata, madera, tela. Estoy acordándome, por ejemplo, de Mariquita Pérez, la famosa muñeca. No sé si está en la exposición.
Tengo dos ejemplares, pero por problemas de espacio no he podido ubicar ninguna. Pero vamos, hay muñecas de cartón piedra, las peponas murcianas, vamos, de toda la vida.
Ahí qué maravilla.
Se van a poder disfrutar.
¿Y cuál ha sido, Carlos, porque todos estos juguetes llevan años, me figuro, de colección, etcétera, el que más te ha costado encontrar? Has dicho, madre mía, gracias que lo he encontrado.
Pues hay una pieza, es que no me gusta llamarle pieza, los coleccionistas la mayoría les llaman piezas a los juguetes, pero yo me gusta llamarle ejemplares o no sé, o directamente juguete. Hay un juguete que está expuesto en la exposición, en el hall, en la entrada del museo. Es un muñeco, es un vaquero, que es John Wayne.
No, hombre, el gran John Wayne, el duque.
Exactamente, que está fabricado en lo que es la cabeza, está hecha de barro y todo lo demás de tela, de fieltro y trapo y tela. Y ese juguete, la verdad que es bastante curioso porque no hay ningún ejemplar, no se ve, no es normal ver ningún ejemplar así. Está fabricado por Pedro Gross, pues en los años 40. Es el, digamos, el más curioso de la exposición.
¿Exposición?
Es
el que más... Sí, dime.
No, y es el que más, digamos, el más curioso y el que más costaría localizar, porque ahora mismo no existe en ningún museo nacional ni... no sé, si te pones a buscarlo exclusivamente, es difícil encontrarlo porque no hay.
Claro, sí, decía yo que la exposición va a estar hasta el 17 de enero, Museo Ramón Gaya. Y yo ya casi para finalizar, ahora mismo que llega esas fechas, un poco de regalos a los niños, a los más pequeños, etcétera, ¿tú qué consejo les darías? Porque siempre estamos hablando de los muñecos interactivos, educativos, etcétera. Pero claro, dentro de ese término se abarca mucho juguete y a veces incluso nos podemos perder, ¿no?, en la búsqueda de ellos.
Sí, bueno, yo lo que sugiero es utilizar juguetes para compartir entre todos. Es decir, pues todavía existen juguetes parecidos a los juegos recreativos, donde todo el mundo, toda la familia se ponía a jugar.
Entonces, los hyper, pues, sí.
Claro, claro. Entonces, abrir un juguete de ese tipo, con un, que tenga el parchís o la oca o ese tipo de juguete, o creas que no, interacciona toda la familia, al final. Y ya, pues bueno, ahora lo que pasa es que los niños de hoy en día, pues cogen un móvil, ya ni siquiera es el televisor con un con una consola, ya directamente utilizan el móvil. Y eso la verdad que es un poco...
es triste porque se aísla, ¿no? Es decir, siempre hay una frase, que dice que las últimas tecnologías tenían que servir para acercarnos, y lo que han logrado precisamente es alejarlos. Eso está más claro que el agua. Pues Carlos Fuentes, yo sí te digo con qué era el chico más feliz del mundo, con unas chapas y dos trozos de cartón que hacían de porterías, fíjate.
Madre mía.
O sea, ha llovido. En fin. Sí. Estaremos en el Museo Ramón Gaya viendo esa exposición, los juguetes jugados. ¿Me has dicho el horario, por cierto?
Sí, bueno, el horario sí es el habitual del museo. Pues creo que es de 9 de la mañana a 2 y de 5 a 8. Los domingos por la mañana creo que abren también en horario, sí, de 11 de la mañana, me parece, a 2. Pero bueno, que simplemente es tan fácil como consultar el horario del Museo Ramón Gaya, ver qué horario tienen y hasta ahí adaptarse a ese horario.
Pues estaremos, yo por lo menos te lo prometo. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Muchas gracias, Pedro.
A ti.
Un placer.
Hasta luego. 1:27, vamos enseguida con este sonido a hablar con nuestro siguiente protagonista, Boria.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Viene muy a cuento esta canción, frío, porque la verdad es que, hombre, tenemos menos frío que a las 10 de la mañana, pero frío hace. Y está al lado mío Pepe Gálvez, que es Boria realmente, al cual vamos a poder ver esta tarde, yo se lo recuerdo, a las 7:30 en el Mercadillo de Navidad de La Glorieta, con acceso libre. ¿Cómo suena? Qué bien suena. Suena muy bien, muy bien. ¡Súbelo, Adolfo!
No, en mi calle la felicidad no.
Boria, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí en el set en directo.
A vosotros por invitarme.
Bueno, ¿cómo es la música de Boria? Hemos puesto este tema, me lo habías recomendado tú. A mí me gusta mucho, tiene mucho ritmo, te introduce muchísimo. Es una música muy envolvente. ¿Cómo es Boria?
Bueno, al final, en términos generales, diría que es un proyecto de pop o de indie pop. Pero al final, pues, mi propia visión de ese estilo con las influencias que a mí me gustan, que como ya has dicho, pues sí, tiene esa característica envolvente por la instrumentación y demás, que tengo bastante influencias de eso y bueno, y también de la música más actual, del urbano, del nuevo pop, como se suele decir.
¿Cuántos años llevas ya en el mundo de la música? En primer plano, a nivel, por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra, pero bueno, comercial.
Con este proyecto llevo 3 años, aunque antes tocaba en otros proyectos, pero este es mi primer proyecto personal, por así decirlo, y llevamos 3 añitos sacando temas y bueno, tocando en directo también, más o menos, lo mismo.
Me figuro que mucha ilusión esta tarde, ¿no? A las 7:30 ahí en la Glorieta, ¿no? Para contentar a todo el mundo, para hacer feliz a todo el mundo en estas fechas, ¿no?
Sí, la verdad es que una oportunidad genial para acabar este año y empezar el siguiente con buen pie. Bueno, la verdad es que el 24 se plantea bien para el proyecto. Y bueno, pues siempre está bien acabar el año en nuestra ciudad, en una plaza como la del Ayuntamiento, con buenas condiciones de sonido que sabemos que vamos a tener. Así que bueno, con ganas de esta tarde ya.
¿Cuántos temas vas a ofrecer hoy?
10.
10, no está nada mal. Estamos hablando de aproximadamente una hora de concierto, hora y algo.
Un poquito menos, sí. Nuestros temas son un poquito cortos. Tenemos que adaptar a la radio, plataforma y esas cosas. Y son un poquito más cortos, pero sí, un poquito menos de una hora.
¿Actúas tú solo o con compañía?
Vamos tres personas en el escenario. Dos músicos y yo, que bueno, que también toco en directo. Tres personas en el escenario. Concierto eléctrico, no es acústico ni nada de eso. Concierto real.
Como tienen que ser las cosas en directo, sí. Igual que estamos haciendo aquí la radio en directo. ¿Cuáles son tus referentes cuando empezabas o cuando eras jovencito? Bueno, eres muy joven, ¿no? Pero cuando eras un adolescente, ¿en quién te fijabas? ¿Qué cantantes te han marcado un poco?
Pues creo que mis referentes los he sacado un poquito después, la verdad, mis referentes actuales. Te podría decir lo que escuchaba en mi casa, de mi padre y tal. Es quizá lo que más recuerdo de la adolescencia. Yo, por mi generación, el grupo predilecto era Blink 182, que puedes encontrar algo en mi música actual, pero quizá no tanto. Quizá los referentes los he sacado un poco después. Pero bueno, si tuviera que quedarme con un grupo de adolescencia, diría Blink 182, la verdad.
¿Y hay ayudas aquí en Murcia? El Ayuntamiento evidentemente apoya muchísimo con estos conciertos de Navidad, pero ¿hay ayudas en el sentido de poder sacar maquetas, de poder, no sé, presentar discos, de tener algún estudio en un momento dado alquilado?
Sí, la verdad es que creo que lo que mejor hace el Ayuntamiento es dar la posibilidad como la de esta tarde a los grupos que bueno, se toca en unas buenas condiciones, tanto económicas como de sonido, y sí, los concursos están muy bien también, siempre hay cosas que mejorar, y bueno, yo lo he comentado también con funcionarios del Ayuntamiento. Hay ayudas, pero bueno, obviamente también hay dificultades para los grupos jóvenes.
Yo casi ya para finalizar, hemos escuchado Frío. ¿Qué proyectos hay por delante, Boria? Cuéntanos.
Pues bueno, Frío es el primer single adelanto del próximo EP que voy a sacar, que va a ser en 2024. Y bueno, pues el proyecto que tenemos para 2024 es sacar ese EP, hacerlo sonar lo máximo posible y bueno, y seguir tocando en directo.
Aparte del concierto de esta tarde, 7:30 en la Glorieta, ¿qué otros conciertos tienes para verte, para que la gente pueda ir?
De momento no tenemos nada fechado, pero lo confirmaremos en enero. Estaremos aquí en Murcia, el microsonido y esas cositas, ya se anunciará.
Oye, pues el nivel musical de los grupos murcianos es altísimo en los últimos años, hablando de Murcia, macho.
Sí, la verdad es que sí, tanto lo que son los músicos, las bandas, artistas, como a nivel producción, la verdad es que tenemos un nivel altísimo. Sí que es verdad que falta un poquito de trabajo en cuanto a industria, que estamos un poquito más para atrás, pero bueno, lo que a nivel calidad, pues todo el mundo lo dice. O sea, sales de Murcia y te dicen qué pasa en Murcia, que hay tantas bandas, que hay tantos artistas.
¿Qué pasa en Murcia? Sí.
Pero sí, la verdad. Y bueno, pues la verdad es que en ese aspecto, cuando quieres empezar un proyecto en Murcia, es genial, porque bueno, yo tengo la suerte de que todos mis amigos son músicos y quieres hacer algo, pues es súper fácil por eso, porque respira música la ciudad.
¿Te viene de familia o no? Digo, por si tu padre o tu madre o tu algún antecedente le gusta la música a nivel de tocar y demás y cantar.
He escuchado música, que creo que eso es lo más importante cuando eres pequeño. A nivel instrumentos no. No tengo antecedentes. Creo que un abuelo mío tocaba el clarinete o algo así, pero un bisabuelo. Pero lo que es música más actual y tal, no me viene de familia.
Pues nada, amigos oyentes, animarles. 7:30 en la Glorieta, Boria, con ese pedazo de concierto. Seguro que se va a llenar, aforo libre. No van a pasar frío porque se van a tener que mover. Evidentemente es una música, ya la han escuchado, como decía yo, absolutamente envolvente y llena de ritmo. Y un mensaje a los que se acerquen, Boria.
Pues nada, que van a tener un concierto idóneo para pasar la tarde. Vamos a mucha música cañera para que se muevan, para combatir un poco el frío. También temas más lentitos, más ambientales, y que nada, que si les apetece escuchar música en directo con músicos de aquí, de la región, de la ciudad, que se pasen a vernos, que seguro que van a pasar una tarde genial.
Pues gracias, subimos un poquito la música, Adolfo, que me gusta mucho.
Pregunto dónde estás, si te has marchado.
35 minutos pasan de la una. Yo tengo que dar las gracias porque de ser bien nacido se suele decir que es ser agradecido, y es que ese refrán a mí me encanta. Las gracias a los amigos, patrocinadores y clientes que hacen posible que estemos aquí, en la Avenida de la Libertad, aquí a Talleres M Gallego, pedazo de vehículo el que tenemos aquí, como les he dicho, y además que nos retroalimenta a nivel de luz aquí, a todo lo que tiene que ver con este programa tan maravilloso. También a la Clínica Dental Más Bermejo, al Centro de Optometría San Pedro, a la Floristería San Lorenzo. Qué bonitas las flores que adornan realmente la mesa de este set. Qué gusto tienen en Floristería San Lorenzo. Cualquier regalo, vayan ustedes allí. Y, por supuesto, al excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Mañana pasado tendremos aquí a uno de sus responsables, concejal, para hablarnos de las fiestas navideñas. Cuenten con ello. Nosotros ahora nos vamos a acercar con nuestra querida Paloma Garrido a un acto que ha tenido lugar hace escasos minutitos, la inauguración de una pista de hielo no muy lejos de aquí. Cuéntanos cuando puedas, Paloma, lo que estás viendo ahora mismo.
Murcia vuelve a contar con la pista de hielo de la Avenida de la Libertad, y por eso nos hemos venido hasta aquí para hablar con el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, encantado de recibiros en este sitio que, como veis, ya está tremendamente animado a pesar de la hora tan temprana que es.
Ya hay una excursión de niños que se van a montar en esta pista de hielo, ¿verdad?
Sí, porque una de las cosas que vamos buscando precisamente es que se acerquen los más pequeños, que sean capaces de atraer a sus padres, a sus abuelos, como podemos ver por aquí alrededor, que ya hay algunos sentados. Es una de las acciones que tenemos dentro del plan de dinamización del comercio para las fechas estas de Navidad.
Cuéntenos algunas de las características de esta pista de hielo, metros cuadrados.
Bueno, eso quizá más los responsables quien te lo pudiera dar, pero sí que lo que hemos intentado es que sea una pista que trabaje en comunión, en conjunción con el comercio, con la Asociación Triángulo de Murcia y la Asociación de Comerciantes del Centro de Murcia, de tal forma que tanto la pista, conjuntamente con otras actuaciones, como ha podido ser la reciente instalación de un árbol de Navidad en la Plaza Escultor Roque López o en la Plaza del Pilar, que también se ha instalado ahora, pues permitan que la gente se acerque, salga a la calle a disfrutar de este ambiente tan navideño que tenemos estos días.
Eso es lo que le quería preguntar, Jesús, que se han desarrollado una serie de actuaciones esta Navidad para los comerciantes del municipio, muy importante, ¿no?
Sí, vamos, el comercio de proximidad es fundamental para una ciudad como Murcia, una ciudad que tradicionalmente ha sido una ciudad de compras. Y ahora, desde hace unos años acá, la pandemia, todos los problemas que se han estado viviendo en torno a la economía a nivel mundial y como no, nacional, regional y municipal, pues estamos intentando echar una mano con acciones de dinamización. Ya estuvimos presentando las acciones en el barrio del Carmen, en toda esa zona del comercio. Ahora estamos trabajando la zona centro, Triángulo de Murcia, la zona del distrito centro-oeste, la calle del Pilar, Sagasta, todo ese entorno, con distintas actuaciones. Y ahora también, muy en breve, en cuestión de unos días, pues anunciaremos alguna de las actuaciones que estamos llevando a cabo más en el centro-centro de Murcia, como es pues esa parte más del casco histórico, también con distintas actividades. Por ejemplo, estamos poniendo actualmente también, repartiendo maceteros de luz, para que los comercios puedan poner ese detalle en sus puertas, que también pues de ese ambiente navideño pues que tanta ilusión hace a los más pequeños y a los más mayores en estas fechas.
Y por último, Jesús, Murcia está viviendo la Navidad más que nunca. ¿Algún mensaje para que los murcianos y los no murcianos vengan a visitarnos?
Bueno, pues teniendo en cuenta que mi competencia es turismo y comercio y consumo, pues decirle a los murcianos y a los visitantes, a aquellos que nos puedan escuchar a través de vuestras ondas, que se acerquen a comprar a Murcia. Murcia es una ciudad de compras, es una ciudad que ofrece cualquier posibilidad a la hora de acercarnos a disfrutar de nuestros comercios en cuanto a precios, ofertas, variedad y calidad. No solamente en los comercios más novedosos o modernos, como son los centros comerciales, sino el comercio de proximidad, donde tenemos calles, donde tenemos locales, donde tenemos empresas que tienen decenas quizá de años a sus espaldas, donde se ofrece pues lo mejor, sobre todo con una gran experiencia por parte de los vendedores. En definitiva, que se acerquen a Murcia a comprar, porque simplemente acercándose a comprar van a disfrutar de una de las mejores Navidades que puede haber, no ya en nuestra región, sino en esta zona de España. Tenemos la ciudad preciosa, como cualquiera que viene puede comprobar.
y por supuesto que también que se monten esta pista de hielo. Muchísimas gracias, Jesús Pacheco, por estar con nosotros hoy, esta mañana, y feliz Navidad.
Igualmente, y que sigan disfrutando de tantísimas actividades como tenemos preparadas por parte del Ayuntamiento, desde nuestro árbol a nuestros mercadillos, a esta pista de hielo que aquí esta mañana traemos.
Pues muchas gracias, Paloma, gracias a Jesús Pacheco también por esa comunicación y esa pista de hielo maravillosa que ya está en funcionamiento desde hoy. Y nuestra compañera Maite Fernández nos va a hablar también de Lotería Navidad, porque estamos ya a puntito de que se celebre el sorteo. El día 22 lo pueden seguir aquí en la cadena COPE, y ojalá que la suerte, sobre todo, beneficie a los que más la necesitan. ¿Curiosidades en torno a ese sorteo, a números, etcétera? Lo tiene todo Maite Fernández. Dinos, Maite.
Y quedan muy poquitos días, tienen sus décimos, los tienen a buen recaudo, han hecho todos los consejos que les hemos dado en estas últimas semanas. Vamos a esperar, vamos a soñar, como hace nuestra siguiente protagonista, con poder contar, ella contarlo y nosotros con poder contar que el gordo se queda en nuestra región y se queda, bueno, pues haciendo un poquito más llevadero el inicio del año para muchísimas personas que ponen en esos décimos, que cada año decimos que vamos a comprar menos, pero oye, que me parece a mí que no se han comprado menos. Vamos hasta una administración, concretamente a la responsable de Loteros en Acción aquí en la región. Nos vamos al Palmar y vamos a hablar con Carmen María Alcaraz. Carmen María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Al final no hemos sido, como siempre decimos, aquello de vamos a comprar menos. Estáis de días de locura, ¿no?
Sí, están siendo días de locura, sí que es cierto que mucha gente viene y dice, no pensaba comprar este año, pero ¿cómo no me voy a llevar aunque sea un décimo? Entonces sí que es cierto que había habido un poquito de parón, pero sí que estas últimas dos semanas estaba notando un poquito más de movimiento que el año pasado.
Uh-huh. Imagino que ahora esta semana, ya estamos a martes, queda muy poquito tiempo, ahora nos dirás cuándo se cierran oficialmente las ventas de lotería, pero Carmen María, son la de los rezagados, la de me han dicho que va a tocar, imagino que con lo de la inteligencia artificial, además de los ya consabidos 13, por ejemplo, se habrá vuelto una cosa de locura con todas estas cosas que se dicen ahora por internet de qué va a tocar, ¿no?
Pues sí, es un poco locura porque, claro, todo el mundo quería el número que había dicho la inteligencia artificial y eso se agotó en 24 horas. O sea que yo ese número no lo he llegado a tener, pero la gente quiere que vea si está en máquina y nada, pero eso, vamos, en cuanto salió en 24 horas la gente que tenía ese número, vamos, lo agotó rápidamente.
¿Qué es lo que toca esta semana? ¿Los rezagados? ¿Y qué es lo más curioso? ¿Qué os pasa en esta semana a los que os dediquéis a esto?
Pues mira, aparte de los rezagados, gente que su hijo ha soñado esta noche que va a salir tal número. Esta mañana me han llamado varios. Es que mi hijo dice que ha soñado y lo tienes tú. Y lógicamente, pues muchos ya no están agotados esos números. Los del 13 de última hora, que yo a veces diría, muchachos, si queréis el 13, venid hace dos meses, porque el 13 no llega a esta fecha ni de coña. Y así anécdotas, pues mucha gente que a lo mejor hay en un bar un número y no lo ha comprado porque no ha querido comprarlo y ahora quieren comprarlo, entonces vienen corriendo y ya no queda. Esos son las anécdotas de los últimos días, que personas que han visto un número colgado en un sitio y luego que lo quieren y al principio dicen que no, luego dicen que sí. Y claro, pues aún no se le hace tarde. Las cosas hay que hacerlas en el momento.
Oye, que además es verdad que Carmen María, lo hablamos mucho, prevemos mucho el número, queremos uno, nos cabreamos, nos disgustamos, nos da pena cuando no está, pero hasta el último que se compra y hasta el último que se vende está dentro de esos bombos maravillosos y nunca sabe cuándo le va a sonreír la suerte a uno, ¿no?
Pues yo se lo digo muchas veces a la gente porque cuando viene, es que no me gusta. Mire, yo di, hace en el 2017 di un quinto premio y yo vendí esos 10 décimos, los vendí en la noche antes, porque era un número muy feo, era el 00580 y nadie lo quería. Y lo vendí a última hora, la noche antes del sorteo. El último décimo lo vendí a las 9:30 de la noche y salió un quinto premio. Claro, todo el que vino, madre mía que yo lo vi colgado. Digo, si es que os tengo dicho que están todos en el bombo, cualquier número puede salir. Sí que es cierto que cada uno tenemos nuestros gustos y nuestra fecha de nacimiento, fecha de la boda, lo que sea. Pero yo jamás le diría que no a un número, porque es que puede salir.
Oye, ¿cuánta gente se planta allí delante de ese cristal que tenéis en las administraciones de lotería y te dice el que usted quiera?
Ah, bastante. Últimamente bastante. Sí. además gente que me dice, dámelo boca abajo, que no lo vea, lo voy a meter en la cartera y lo voy a abrir el día del sorteo. Eso últimamente me está pasando también mucho.
Al final es doble responsabilidad, porque si da la suerte, la has dado tú directamente.
Si la he dado bien y si no, pues me echan la culpa a mí. Eso es así.
Evidentemente, bueno, pues hay muchísimas manías, historias que trae la venta de lotería, pero llamándote Carmen María Caraz, teniendo la lotería en el Palmar, siendo Carlos Alcaraz del Palmar, ¿hay muchos números relacionados, peticiones de este tipo?
Pues no veo la gente. A ver, la gente está viniendo. O sea, yo esta noche, este año he notado aumento de venta precisamente porque está viniendo gente a ver el pueblo de Carlos. Y claro, cuando relaciono que yo también soy Alcaraz, pues sí que he notado bastante movimiento. No me pide, bueno, hay alguien que me dice, el número que lleve Carlos. Y yo siempre le digo, pues sí que Carlos todavía no ha venido aquí a comprar el número. Pero la mayoría sí que quieren un número del pueblo de Carlito Alcaraz. Les da igual que sea. Man, la mayoría no me pide el número. Me dicen, el que tú quieras, pero que yo quiero llevar un número de la administración del Palmar. Y sí, me está desde este verano, lo estoy notando bastante, gente que viene de paso a la playa y pasa por el pueblo. Eso no ha pasado nunca. Porque bueno, es un pueblo, pues ya ves.
Bueno, es que tenemos un supercampeón y quién sabe si tenemos un supergordo ahí esperándonos. Carmen María, esto tiene y se cierra al mediodía. Pues, ¿hasta cuándo tenemos para comprar el décimo?
Pues mira, hasta el día 21, hasta las 10 de la noche, yo estoy vendiendo números, mientras que me quede.
Bueno, pues ya saben que tienen
cierra,
que...
Si nos cierran la venta, o sea, la venta no, nos cierran la evolución a las 10 y media de la noche, y ya pues, hay que calcular un poco que nos dé tiempo a devolver lo que nos quede, y yo siempre ajusto hasta las 10 o así, normalmente estoy vendiendo lotería si me queda.
Bueno, pues tenemos
el
tiempo.
Día 21.
Tenemos tiempo, sí, todavía por pasar, así es que ojalá tengamos que hablar el próximo viernes, si no contigo, con alguien ojalá de la región, por favor, que demos de verdad ese, sí, gordo y que tanta alegría, sí, nos traería. Carmen María, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Un año más, vive la Navidad con COPE. Del 18 al 22 de diciembre, de 12 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, te esperamos en Avenida de la Libertad para que te subas a nuestro tren de forma totalmente gratuita. Un paseo para toda la familia que hará las delicias de mayores y pequeños. Con COPE, vive la Navidad en familia. ¡Súbete a nuestro tren!
Con el patrocinio de Descanso de Sicón, Melones el secreto de mi tierra, Muebles Martínez, Óptica Constitución, Il Sofá, Frutos Secos El Llano, Petroalama, distribuidor oficial BP y Centro Comercial Atalayas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues poco a poco nos vamos acercando a esa ventana de las 2 menos 10, pero antes rápidamente, ¿usted sabe dónde viene el refrán a buenas horas mangas verdes? Bueno, pues yo se lo voy a explicar, porque aquí también estamos para informar y culturizar dentro de lo que cabe, yo no lo sabía. Tiene su origen en una unidad de carácter policial llamada Santa Hermandad, cuyos soldados se distinguían por su uniforme, que era un coleto o chaleco de piel hasta la cintura con mangas de color verde. El carácter rural de este antecedente de la Guardia Civil en época de los Reyes Católicos hacía que llegaran tarde siempre al lugar del crimen, y el pueblo castellano acuñó esta expresión popular como una chanza de la lentitud que tenía esta Santa Hermandad. De ahí lo de a buenas horas mangas verdes, claro, porque llevaban mangas de color verde. Ese es el origen de este refrán. Cada semana les hablaremos de un dicho, de un refrán, para que ustedes pues tomen nota y aprendan de dónde viene ese refranero tan maravilloso que tenemos aquí en este país, en España. Segundos para llegar a las 2 menos 10.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride.
Segundos pasan de la 1 y 50. Saludamos a los oyentes que se incorporan ahora en el circuito regional de la cadena COPE. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de nuestra vista, de nuestros ojos. Y lo vamos a hacer con Miguel Barranco, que ha venido desde muy cerquita de aquí, porque está Óptica San Pedro en la calle Jiménez Baeza número 5, al ladito de la Plaza de las Flores. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, con algo de fresco, porque te veo con guantes y todo. hoy vamos a hablar de esa promoción que tenéis toda esta semana del 50%. Hablábamos ayer de, bueno, pues esas gafas progresivas, pero también podemos centrarnos en las gafas de sol, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con los audífonos, ¿no? Porque también vosotros trabajáis con audífonos.
Sí, es una oportunidad muy interesante. Cada año siempre la hacemos por estas fechas, cercana al aniversario de nuestro fundador, el 22 de diciembre, el día de la lotería. Y en lo que consiste es en el 50% directo en cualquier producto que tengamos en nuestro centro. Y ayer nos referíamos a los progresivos de gama alta, como los de Barilux, de Silor o cualquier otra casa comercial. Y hoy, en relación con los audífonos, pues tres cuartos de lo mismo. Somos distribuidores de Aural Widex, de cualquier tipo de audífonos, de según la necesidad del paciente, de forma que los audífonos además pueden llegar a tener un coste muy importante, valen bastante dinero los que tienen unas funcionalidades apropiadas para pérdidas, ya sean severas o no, de forma que pueden ahorrarse mucho, mucho dinero. Y en relación con las gafas de sol, también es una oportunidad de adquirir buenas gafas de sol. Tenemos todas las marcas, incluso admitimos encargos, si es algún modelo que no tengamos en nuestro centro, también se lo podemos pedir. Pueden ser gafas graduadas para lejos, gafas graduadas progresivas de sol, todo lo que necesiten. Ya saben que durante esta semana van a poder adquirirlo. Marcas que podamos nombrar en relación con las gafas de sol, Ray-Ban, Serengeti, Warnet, cualquier marca, nosotros la trabajamos y pueden dirigirse a nosotros para obtener ese 50%.
Y lo que decimos siempre, ojo, es que cuando hablamos también de gafas de sol, huyan ustedes de comprarlas en ciertos lugares exóticos, sin garantías, en las calles, etcétera. No, donde esté una óptica reglada, ¿verdad?, como Óptica San Pedro, eso por el bien de nuestra salud también, Miguel.
Sí, realmente además es que estamos hablando de que si una gafa de marca buena puede estar sobre 130, 140 euros, puede salir sobre 70 euros con esta promoción. Para un regalo, para ellos mismos, es muy interesante poder aprovecharlo y efectivamente no jugársela con una gafa que no ofrezca las garantías mínimas que saben que van a encontrar en cualquier establecimiento de óptica, ya que se trata de establecimientos sanitarios.
También te quería comentar, es una curiosidad, ¿ha aumentado el número de consultas en relación a los audífonos? Porque hay gente que me dice que cada vez se pierde más el oído por el tema de la contaminación acústica, de los ruidos, de los auriculares. ¿Tú lo has notado?
Realmente sí, y efectivamente también ocurre una cosa, y es que la gente cada vez está más concienciada. Pero el uso que hacemos yo, por ejemplo, de auriculares inalámbricos de forma permanente, siempre estás escuchando música o la radio, gracias a Dios también.
La COPE.
Sí, pues todo eso influye. Además, tenemos la suerte de que ahora los audífonos van conectados a los móviles, tienen una conectividad total, lo que sí hace que faciliten mucho su uso y, por supuesto, que son prácticamente invisibles, es decir, que no se aprecia que nadie lleva nada. Y la gente joven se adapta muy rápidamente a esas tecnologías, de forma que sí, sí se aprecia un aumento en el número de consultas.
Y ya casi finalizando, recordamos algo que también sigue siendo importante para el oyente que ahora sintoniza la mañana de la cadena COPE, que en Óptica San Pedro hacéis una primera revisión gratuita ante cualquier problema. Una persona que se levanta y diga, hombre, veo borroso, o yo ahora de cerca no veo bien, va y le hacéis ese análisis.
Sí, como hemos comentado en otras ocasiones, son revisiones personalizadas para cada tipo de paciente y, por supuesto, la hacemos de forma gratuita en ese primer momento y de esa forma que una vez que se detecta el problema que se pueda solucionar y si no que se pueda derivar a la persona correspondiente.
Pues recordamos, calle Jiménez Baeza número 5, al lado de la Plaza de las Flores, y un teléfono, Miguel, que para cualquier consulta que quiera hacer alguien o una cita previa, etcétera.
Sí, 968-219729 o en la página web www.opticasanpedro.com.
Pues lo dicho, Óptica San Pedro, ya saben, si tienen cualquier problema de visión o en este caso de audición, acudan esta semana que tienen un 50% de descuento en la mayoría de los productos. Te esperamos en próximos días también aquí en este set, ¿eh?
Por supuesto, aquí estaré.
¿Qué te parece el set? ¿Bonito?
Pues la verdad, muy bonito. Da gusto poder estar aquí en plena Avenida de la Libertad, en estas épocas además, precioso.
Un poquito, ya decimos, de frío, pero no tiene que ver esto con las 9 de la mañana o las 10. Aquí ahora todavía se puede estar. Seguimos aquí con todos ustedes, amigos oyentes. Un alto y enseguida hablamos del tráfico.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hay que decir ahora mismo que el tráfico en esta zona, ojo, hablo de la Avenida de la Libertad, que estamos en pleno centro de Murcia, está siendo en general fluido, no hay ningún tipo de retenciones, los coches giran perfectamente por todo lo que es la Gran Vía, y a las entradas de Murcia, pues ya sepan ustedes que hay más tráfico de lo normal por las compras navideñas y también por todo lo que tiene que ver con salida de comercios y de oficinas. Así que, por favor, muchísima, muchísima precaución si ustedes cogen el volante.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y eso es lo que les deseamos todos los que hacemos este programa desde ayer y hasta el próximo viernes. Una feliz Navidad. Vivan la Navidad aquí en familia con la COPE y súbanse al tren de COPE. Esta tarde, de 4:30 a 8:30, aquí al ladito del Corte Inglés, pueden montar los más pequeñines y disfrutar, vamos, como tienen que disfrutar, porque estamos en Navidad. Les hablo, encantado de hacerlo, Pedro González. En segundos llegamos a las 2, ya saben, escuchas Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz. Un abrazo muy fuerte.